Hola, mi nombre es Iris Molina Cianca y en este espacio invito a tu mente y a tu alma a la reflexión y al cuestionamiento de los asuntos más profundos de la existencia. Hablamos de espiritualidad, filosofía, física cuántica, psicología, neurociencia y mucho más. Cualquier cambio comienza en la mente. ¿Te atreves a cuestionar la realidad? Esto es Origen, reflexiones metafísicas. Muy buenas, familia de Origen. Aquí llego a acompañaros una semana más para continuar abriendo la mente a un tema sumamente interesante del que ya comenzamos a hablar en el programa anterior. Así que si todavía no lo has escuchado, te recomiendo que pauses este y vayas a hacerlo, para así poder seguir el hilo de todo lo que vamos a tratar durante el episodio de hoy. Como siempre, antes de comenzar, quiero agradecer a todos y cada uno de los oyentes vuestra compañía y acogida, vuestros mensajes de reconocimiento y en los que me compartís vuestras experiencias y, sobre todo, esa disposición a expandir la mirada y la mente hacia otras formas de entender la realidad. Hoy quiero enviar mi agradecimiento a un oyente que nos escucha desde Miami. Él es Jesús y compartió su mensaje a través de Instagram diciendo: Hola Iris, muchos saludos y cariños desde Miami. Soy adicto a tus podcasts, me nutren mucho. Gracias por tan maravillosos mensajes, por ser la mensajera de muchas cosas buenas, por aportar muchas herramientas hermosas que alimentan nuestra alma día a día. Muchas gracias a ti por tus palabras, Jesús. Espero sin duda seguir teniendo la suerte por mucho tiempo más de compartir todos estos mensajes y reflexiones con todos y todas vosotras. Y si tú que escuchas este programa también te sientes parte de la tribu de Origen, si disfrutas del contenido, te ayuda, te motiva, te impulsa a transformarte, por favor, compártelo con tu entorno en tus redes sociales. Ya sabes que estoy en varias plataformas del podcast, en Spotify, iVoox, iTunes y también en Instagram y en YouTube. Déjame tus reseñas y comentarios y suscríbete para que te lleguen las notificaciones de los nuevos episodios. Además, también puedes apoyar este podcast con tu aporte voluntario a través de la página de ko-fi.com/origenpodcast. Te dejo, como siempre, el link en las notas del episodio y muchísimas gracias de antemano. Y bueno, en el capítulo anterior vimos las teorías en las que se apoya el Team Datos para defender la idea de que la vida sí es una coincidencia. Y también exploramos los supuestos en los que se apoya el Team Cuántico, compuesto por la parte científica más flexible, en defensa de la idea de que la vida podría no ser fruto del azar. Este grupo, en general, deja la puerta abierta a la posibilidad de la existencia de un algo más como responsable de la vida, de nuestras vidas. Y como sabéis, nos falta por explorar la percepción del Team Místico, que es la que vamos a estar tratando durante el episodio de hoy. Este grupo, en el polo opuesto a la idea clásica de que estamos aquí como ganadores de la ruleta cósmica, dice que la vida y la creación no son en absoluto una casualidad. Lo interesante, cuando uno se pone a estudiar quién o quiénes son los adeptos a esta idea, es que nos encontramos con perfiles de todo tipo, desde grupos religiosos, esotéricos y espirituales de diversa índole, a psicólogos, científicos, cosmólogos, neurocientíficos, investigadores de la consciencia y, por supuesto, filósofos de gran renombre. Como sabéis, este grupo, en su búsqueda de la verdad y creación de la realidad, parte siempre del dogma. Primero fue la conciencia, o sea, lo intangible, y después fue la materia, lo tangible. Muchas personas creen, entre las que ya sabéis, me incluyo yo, que la incapacidad de explicar qué es la conciencia y cómo ésta pudo emerger de la materia deja la puerta abierta a la posibilidad de que fuese de la consciencia de donde surgió la materia y no al revés. Y en este punto, evidentemente, cualquier teoría del azar pierde fuerza en presencia de un tipo de consciencia o de autoconsciencia que no somos aún capaces de entender desde esa perspectiva científica, desde el punto de vista de nuestro hemisferio cerebral izquierdo. La vida no es una coincidencia. No existen las casualidades, solo las causalidades. Nada de lo que sucede es fruto del azar. Formamos parte de un diseño perfecto y de un plan. En un nivel de consciencia superior, todo lo que ocurre tiene un porqué y un para qué. Estos son algunos de los credos del team místico que tanto rechazo pueden causar en ciertas personas o rechazo puntual que nos puede causar en ciertos momentos de nuestras vidas, ¿verdad? Como os he comentado en otras ocasiones, mi perspectiva es que todo esto no puede entenderse a un nivel mental, solo experimentarse como certeza desde una perspectiva completamente libre de mente, pero llena de sentimiento. Este tipo de certezas no pueden ser analizadas desde un punto de vista racional, pero sí podemos estudiar y observar a todos aquellos grupos que las defienden para ofrecerle a nuestra parte más analítica y mental al menos el beneficio de la duda acerca de estas certezas que quizás pues aún no hemos experimentado. Así que por un momento, el tiempo que dura este episodio, te voy a pedir que pulses el botón de off de esa parte de la mente analítica y juiciosa y escucha con el corazón abierto para quedarte con la información que realmente resuene con tu parte más intuitiva. Vamos allá con este episodio número 25 de Origen. Y si nada es casual, ley del karma, resonancia energética y sincronicidad. Voy a comenzar hablando de una fuerza decisiva que desde mi punto de vista tenemos en general muy poco en cuenta en este juego que es la vida. Esta fuerza posee un poder muy similar al del amor y siempre ha resultado clave para todo ser humano a la hora de crearse un mapa de la realidad, un esquema de la experiencia consciente. Estoy hablando de la fuerza de la fe. Y podemos ver muy claramente cómo esta fuerza, entendida como recurso, es absolutamente crucial para mantener viva y real cualquier creencia. Y lo vemos muy claramente en cualquier religión que haya ejercido su paso por el planeta. La invisible fe, no solo en una religión, sino en cualquier cosa que nuestra mente pueda creer o pensar, es tan poderosa que nuestra realidad se crea segundo a segundo según aquello en lo que hemos elegido tener fe. La fe puede aplicarse a cualquier cosa, pero es cierto que a menudo causa la impresión de ser un concepto que pertenece exclusivamente a la religión, cuando ya vemos que no es así. Entonces, lo primero de todo es ir más allá del habitual concepto de fe asociado a la religión y expandir su visión a otros horizontes. En este caso, la fe en un porqué y en un para qué detrás de nuestra existencia ha acostumbrado a ser la base de la pirámide en la que se fundamenta todo lo demás para la mayoría de culturas y sociedades que hayan pasado por el planeta. Vamos a indagar un poco en esto porque me parece sumamente importante para que observéis cómo una fe que parece ser natural a nuestra esencia como seres conscientes se fue nublando a consecuencia del ensanchamiento de nuestro ego como individuos y como sociedad. Antes de que el paradigma monoteísta que promovieron las religiones se asentara en las culturas como verdad única y última, no existían como tal bandos de pensamiento tan diferenciados y extremistas como los hay ahora, ¿no? Me estoy refiriendo a las diferencias que observamos entre los extremos del Team Datos y los extremos del Team Místico. Los pueblos vivían inmersos en un paradigma animista, en el que el ser humano era concebido como parte de un todo, como fragmento de un gran diseño, como parte de una gran estructura consciente a la que honrar profundamente. Se tenía un hondo respeto por la naturaleza, por la vida y especialmente por lo intangible. Se consideraba que la vida tenía un sentido profundo y no casual, y que en los planos más elevados de conciencia y vibración, en los espirituales, se hallaban las fuerzas y energías responsables del milagro de la experiencia física. Con el tiempo, la religión llevó al extremo creencias de esta naturaleza, imponiendo el credo y fe en la existencia de fuerzas superiores intangibles como causa única del origen. Las instituciones religiosas tenían entonces el mando sobre la sociedad, y este extremismo provocó que muchas personas rechazaran la religión buscando demostrar la verdad acerca del origen de la vida con el apoyo de lo tangible. Así, muchas corrientes comenzaron a volcar su fe en la ciencia con el propósito de desmontar las verdades de la religión y, por supuesto, desbancar a las instituciones religiosas del poder. Es bien cierto que el extremismo de algunas religiones hizo mucho daño y desató mucha ira, desembocando en una incansable búsqueda y necesidad de las nuevas corrientes científicas de contar con pruebas tangibles para demostrar la veracidad de cualquier fenómeno. Y esta búsqueda, pues, fue maravillosa, ¿no? En muchos sentidos. Nos permitió crecer como sociedad y también permitió avanzar y evolucionar a nuestra mente. Sin embargo, también hizo que paulatinamente la humanidad pasase de un monoteísmo extremo a un neodarwinismo extremo, cuya verdad única y última se hallaría en la ciencia. La ciencia y su fe en lo tangible pasó a ser la nueva religión, y aún hoy podemos decir que es la religión que prima en las sociedades occidentales del siglo XXI, ¿verdad? Al menos aquí en Occidente. La buena noticia, al menos desde mi punto de vista, es que, según muchos sociólogos, en estos momentos nuestra sociedad se encuentra en un periodo de transición hacia un paradigma holístico en el que ciencia y espiritualidad se complementan para dar soporte y explicación a la realidad. ¿Y por qué os cuento esto? Pues bien, para que veáis cómo la creencia y la fe en lo intangible, la fe en un motivo más allá de nuestra existencia terrenal, parece haber sido la tendencia común que por naturaleza desarrollamos los seres humanos. La fe en la fuerza y consciencia de lo intangible parece haber sido el resultado de una especie de decodificación intuitiva de la naturaleza. Y ya sabéis que no existe comunicación más inteligente que la que brinda la naturaleza a los seres vivos para relacionarse con la existencia. Y lo vemos reflejado en el reino animal y vegetal. Estos reinos no han perdido la comunicación con esta inteligencia consciente. Y aún nos sorprende, desde un punto de vista científico, el comportamiento, sincronía, esa inteligencia de otros seres vivos. Aún nos cuesta ver cómo ellos han seguido conectados a esa fuerza intangible de la que en general la mayor parte de la humanidad pues se desconectó hace mucho tiempo, ¿no? Así que la vida, entendida como una causalidad consciente y no como una casualidad cósmica, es algo que realmente parece estar en nuestros genes. Y bueno, a lo largo del tiempo, cada cultura, cada civilización, cada pueblo se ha inclinado por respuestas diferentes a la pregunta de qué, quién o quiénes se encuentran detrás de dicha causalidad. Vamos a hacer un pequeño recorrido para conocer las teorías históricas más significativas. Continuamos esta reflexión prestando atención a la mitología, la cual está presente en toda cultura y religión como punto de partida fundamental a la hora de explicar el origen causal de la creación. Existen innumerables mitos acerca de la creación y se agrupan en dos grandes tipos según la naturaleza del origen del que parten. Por un lado, estarían los mitos que envuelven la creación en un misterio con el objetivo de transmitir que la existencia fue creada intencionadamente. Por ejemplo, el relato judío-cristiano de la creación que se ofrece en el libro del Génesis sigue esta pauta. Este tipo de mitos, como es obvio, no pueden ser asociados a ninguna teoría científica clásica, pero sí pueden asociarse a las teorías científicas vanguardistas del universo computable o universo simulado, pues de ser este un cosmos computable, algo o alguien debería de haberlo creado, ¿verdad? Bien, afines a esta perspectiva de la creación se hallan algunas de las siguientes corrientes o religiones. Tenemos por un lado las religiones monoteístas, las cuales asocian la creación a un Dios único. Aquí estaría el cristianismo, el judaísmo o el islam. Y tenemos también corrientes teístas cuya idea principal es que varias deidades son las responsables de la creación. Aquí encontramos a pueblos como los mayas, los aztecas, los griegos y también ciertas corrientes hinduistas. Bien. Por otro lado, hay otro tipo de mitos y serían aquellos que explican la creación a través de sucesos que resultan familiares y que se pueden entender desde un punto de vista mental. Por ejemplo, hay un mito hindú que habla de la creación a partir de una fusión entre la luz y la oscuridad. Este tipo de mitos están en sintonía con la teoría científica del universo autoorganizado y la teoría pseudocientífica del universo autoconsciente. Por lo tanto, desde este tipo de perspectiva, no se concibe la presencia de un creador, sino que es la propia naturaleza del universo, autoorganizada, consciente y expansiva, la que va desarrollándose, la que va experimentándose a través de seres conscientes como lo somos nosotros. Afines a esta cosmovisión, encontramos a su vez dos tipos de corrientes, ¿no? O dos tipos de creyentes. Un primer grupo formado por todas aquellas corrientes o religiones que no muestran necesidad de creer en ningún dios, normalmente conocidas como religiones no teístas. Aquí encontramos al budismo, al taoísmo, a algunas ramas del hinduismo y, por supuesto, a diversas escuelas esotéricas. Y luego hay un segundo grupo integrado por aquellas corrientes conocidas como panteístas, las cuales consideran que todo es Dios y que Dios está en todas las cosas. Aquí nos encontraríamos con religiones de carácter animista, las cuales consideran que todo está dotado de conciencia, espíritu y fuerza vital. Aquí hallamos a la mayor parte de culturas indígenas, a corrientes chamánicas, otras ramas del hinduismo y la religión del antiguo Egipto, la cual fundamenta la creación precisamente en bases animistas. Y bien, dentro de este subgrupo de corrientes y religiones no teístas y de índole animista, encontramos además que muchas de ellas no solo poseen la creencia de que la vida no es azarosa y causal, sino que además se halla fuertemente arraigada la creencia en la reencarnación y la ley del karma. ¿Qué nos dice la teoría del karma y de la reencarnación acerca de cómo y por qué llegamos a ser conscientes de nosotros mismos? ¿Qué es lo que podemos aprender de estas teorías? Antes de continuar, quiero señalar que el contenido que se deriva de estas creencias acerca de la reencarnación es muy extenso, por lo que resulta complicado abordar todos los puntos interesantes en solo un episodio. De momento, hoy vamos a ver algunas pinceladas básicas relacionadas con el tema que estamos tratando. Entonces, la teoría de la reencarnación, conocida también como teoría de las vidas pasadas, define que la esencia de lo que realmente somos no son nuestros cuerpos ni nuestras mentes, sino la energía vital que los anima y que está representada a menudo por lo que llamamos alma. El alma, considerada intangible, inteligente y eterna, se expresa a través de las diferentes formas físicas, migrando esta a nuevas formas o nuevos cuerpos una vez acontece la muerte biológica de la forma habitada. Según varios de los grupos creyentes, el alma no solo migra a diferentes cuerpos y formas, sino que escoge cuidadosamente en qué personalidad lo hará, con el objetivo de contribuir a su propia evolución, que en última instancia es la evolución conjunta del sistema de almas que representa la fuerza vital que mueve el universo. Una vez las almas encarnan nuevos cuerpos, olvidan memorias pasadas con el objetivo de poder experimentarse tridimensionalmente sin condicionamientos y vivir los aprendizajes previamente escogidos a través de la adopción de un nuevo personaje. Sin embargo, otras corrientes consideran que el alma no escoge, sino que se ve, vamos a decir, obligada o forzada a expresarse en una forma u otra dependiendo del karma que haya acumulado durante su paso por la vida terrenal a través de otros cuerpos, de otras formas, ¿de acuerdo? La creencia en la reencarnación se halla presente en prácticamente todas las religiones de índole animista asociadas a tradiciones indígenas, orientales y occidentales, como lo fue en la antigua Grecia. En toda la cosmovisión esotérica, por supuesto, pero también se encuentran resquicios de esta teoría dentro de algunas religiones monoteístas, como lo es la judeocristiana. Al parecer, según lo que he podido investigar sobre este tema, en una parte del Antiguo Testamento, hasta la época del Concilio de Trento, se hablaba de la reencarnación como parte natural de la vida. Pero bueno, aparentemente, por motivos en los que ahora no voy a meterme a hablar en el podcast, estos fragmentos, no sabemos por qué, se quitaron del Antiguo Testamento, estos fragmentos en los que se hablaba de la reencarnación, se eliminaron de estos escritos oficiales. Y bien, continuando con el hilo de esta teoría, de lo que representa esta teoría. En algunas religiones, como son las orientales, la teoría de la reencarnación se relaciona directamente con la ley del karma o también la conocida como ley de resonancia. Esta teoría es una interpretación de naturaleza espiritual y energética de lo que sería la ley física de causa y efecto que vimos en el episodio anterior, ¿vale? De corte más científica. La ley del karma o ley de resonancia sostiene que todo cuanto hacemos, decimos o pensamos posee una carga energética, una determinada vibración que genera un movimiento energético y una resonancia similar traducida en consecuencias o resultados afines. Esas consecuencias no solo se reflejan en nuestras vidas presentes, sino que la resonancia va sembrándose. Se va transfiriendo a todas aquellas experiencias terrenales y espirituales en las que se vea envuelta nuestra energía vital, o sea, nuestra alma. En referencia a esto, el poeta Goethe decía: "El alma del hombre es como el agua, viene del cielo, se eleva hacia el cielo y vuelve después a la tierra, en un eterno ciclo". La teoría kármica considera la existencia un flujo o un círculo de energía en constante movimiento, que nace y muere una y otra vez, y que se va transformando según la resonancia que originemos durante las diferentes vidas, ya sea por medio de acciones físicas, verbales o mentales. Todas cuentan, ¿de acuerdo? Esto significaría que la resonancia energética que posees en tu vida actual, ahora, reflejada en cómo es tu mundo interno y cómo es tu mundo externo, es el resultado de la resonancia que has ido sembrando y acumulando en otras vidas con tus acciones, palabras y pensamientos. La teoría del karma puede percibirse como una simple fábula, y el cómo realmente se mofa de manera directa o indirecta el paradigma científico y la sociedad occidental en general, desde luego no ayuda a que esta teoría sea tomada en serio. De hecho, considero que las leyes y las enseñanzas detrás de la teoría del karma habrían de tomarse muy, pero que muy en serio. Plantéate cómo sería el mundo si todos lo hiciésemos, si todos nos tomáramos en serio nuestras acciones, nuestros pensamientos. Desde luego, sería todo muy diferente. La vida en el planeta daría un giro de 360 grados. Así que te invito, como siempre, a que le des espacio a la reflexión y observes el trasfondo de esta teoría sin permitir que la parte de la mente que juzga interfiera. Pregúntate, ¿qué tipo de energía emana tu persona? ¿De dónde proviene esa energía? ¿Observas relación entre esa energía que te mueve y tus actos, tus palabras, tus pensamientos? Como sabes, más allá del mundo físico, la realidad está compuesta por partículas que vibran. Tu cuerpo es, de hecho, un cúmulo de energía en constante vibración y transformación, el cual posee un campo magnético propio que lo caracteriza. Hoy, gracias a la ciencia, concretamente gracias a la física cuántica, sabemos que a un nivel subyacente, la realidad es energía en constante movimiento y transformación. La energía nunca desaparece. Además, sabemos que existen diferentes frecuencias e intensidades vibratorias, las cuales tienden a interactuar con frecuencias similares. E igualmente, la ciencia también ha demostrado que el estado de la mente, sus pensamientos, sus creencias, sus ideas, condicionan la frecuencia vibratoria. Y de igual manera lo hacen los sentimientos y las emociones, por supuesto, influyendo decisivamente sobre cómo es el campo magnético de cada persona. Por lo tanto, desde un punto de vista racional, pensar que nuestra energía, una vez sobreviene la muerte física del cuerpo, continúa su proceso de transformación hacia otras formas y que esta a su vez posee una vibración determinada que viene condicionada por la esencia de la persona que la compuso, de veras que me parece algo mucho más realista que pensar que la energía que anima nuestro cuerpo ni viene ni irá a ninguna parte. Y siguiendo esta idea, te invito a que reflexiones también acerca de otro punto. ¿Qué pasa con nuestro entorno? ¿Son las situaciones y personas que atraigo a mi vida una casualidad o una causalidad derivada de mi resonancia magnética? Verás, si observas con atención, y muy importante, ¿te cuentas verdad? Como os digo siempre, creo que hay pocas cosas tan sanadoras como contarse verdad a uno mismo. Bien, si te cuentas verdad y observas con atención, te darás cuenta de que la mayor parte de tu mundo externo es un reflejo de tus pensamientos, de tus ideas, de tus creencias conscientes e inconscientes, de aquello que, en última instancia, eliges experimentar. Como ya os he comentado en otras ocasiones, el 95% de nuestra mente pertenece al ámbito del inconsciente. Así que la mayoría de nosotros posee patrones y creencias subconscientes que desconoce, pero que condicionan nuestras vidas. Y es precisamente en este espacio tan amplio del subconsciente, donde dicen muchos psiquiatras y expertos en regresión a vidas pasadas, donde se encuentran las memorias de otras vidas. Memorias que, sin darnos cuenta, originan una resonancia en nuestra actual experiencia vital. Y veréis, relacionado con esto, quiero contaros una historia. Nunca se me olvidará una conversación que tuve con un hombre en la India cuando iba de camino al Taj Mahal junto a un gran amigo mío. Os la voy a contar porque me marcó bastante y fue a partir de entonces que me empecé a interesar más genuinamente por la ley del karma y la teoría de las vidas pasadas. Como os comentaba, estaba de camino a visitar el Taj Mahal, esta belleza increíble. Y bueno, estábamos en el tren y había un montón de personas, nos miraban, nos sonreían, querían hablar con nosotros. Si alguno de vosotros que me escucha ha estado en la India o en países orientales, os habréis fijado que la gente observa mucho a los turistas, ¿no? Quieren hablar, quieren tocar, quieren interactuar con nosotros, ¿no? Entonces, estas ganas de interactuar, por su parte, pueden interpretarse de muchas maneras, ¿verdad? El caso es que yo no sabía, evidentemente, qué se mueve en la cabeza de las personas cuando se acercan a ti, ¿verdad? Entonces, en el tren, me pregunté, ¿por qué no preguntarles? ¿Por qué no empezar a interactuar con ellos a ver qué nos cuentan? Entonces, bueno, empecé a hablar con uno de estos hombres que nos miraba, la verdad, que con una mirada que iluminaba, ¿no? Nos miraba como con agradecimiento. Y le pregunté, digo, ¿por qué? Bueno, le pregunté después de estar hablando un rato, ¿verdad?, de otras cosas. Le pregunté, ¿por qué nos apreciáis tanto a las personas que vienen de otros países? ¿Por qué nos miráis con esos ojos de amor absoluto, ¿no? Me extrañaba. Y él me comentó, bueno, verás, nosotros creemos mucho en la reencarnación, creemos mucho en el karma, y os observamos y os vemos como tenéis vidas exitosas, como tenéis vidas a un nivel superior en el sentido de comodidades, ¿no? En comparación con ellos. Nos ven y dicen, wow, estas personas tienen la capacidad económica y la capacidad física de viajar a otros lugares, tienen salud, tienen dinero, tienen éxito, pueden trabajar de lo que quieran, pueden tener alimento. Entonces, eso significa que en otras vidas hemos sido buenas personas, hemos cultivado un buen karma, hemos creado una resonancia energética de alta vibración. Entonces ellos nos observan pues realmente con admiración porque hemos conseguido aumentar nuestra vibración en otras vidas y en esta vida se nos está pagando con un buen karma. Ellos observan con admiración y con anhelo de aprender de nosotros. Nos ven como personas de las que aprender, porque hemos actuado bien y ellos quieren actuar bien en esta vida para tener mejores oportunidades en la siguiente. Entonces, esta historia me dejó, wow, me dejó la verdad que muy emocionada, porque a lo mejor uno imagina que quieren algo de ti, ¿verdad? Que quieren que les des dinero o que simplemente están asombrados porque eres diferente a ellos, pero realmente te admiran porque consideran que te has ganado que esta vida te trate bien o te trate según su punto de vista mejor que a ellos, porque has trabajado para vibrar alto, porque has trabajado para tener un karma positivo, nutritivo. Entonces ellos decían que en esta vida querían, bueno, en su caso particular, pero lo vi reflejado en muchas personas en la India, querían portarse de maravilla, querían vibrar alto para en la siguiente vida tener pues vidas más sencillas, vidas con menos tragedia y menos miseria. En definitiva, lo que este hombre quiso transmitirme puede resumirse en una cita. Cada uno recoge lo que siembra, soy consciente de ello y asumo mi responsabilidad y elijo hacer el bien, elijo comportarme vibrando alto, ¿no? Y si os fijáis, esta historia refleja muy bien una de las máximas de la ley del karma, que es la libertad de acción, o sea, el libre albedrío. Venimos a este mundo con unos patrones y resonancia energética determinada, pero en última instancia podemos elegir tomar unos caminos u otros. Podemos elegir entre hacer el bien y hacer el mal. Y sea cual sea nuestra elección, habremos de ser responsables y asumir las consecuencias que de ello se derivan, en esta vida o en las siguientes. Y aún encontramos muchas más cosas interesantes en referencia a la teoría de las vidas pasadas. Hay corrientes que, además de creer en la reencarnación, también consideran que la elección de la propia vida, como os adelantaba antes, se realiza previamente, antes de regresar a la esfera tridimensional, desde un estado puramente espiritual y de consciencia altamente elevado. Es decir, según esto, no solo no estaríamos aquí causalmente, sino que habríamos deliberado previamente estar aquí por medio de elecciones previas acontecidas en otro plano de la realidad. Este es otro tema que me resulta muy interesante y muchos de los oyentes, de hecho, me habéis pedido que indague acerca de ello. Así que haremos pronto un episodio, o varios, dedicados exclusivamente a hablar sobre la teoría de las vidas pasadas. Y también os pido que si alguno o alguna de vosotras ha tenido experiencias de regresión a vidas pasadas o ha recordado temas de vidas pasadas, por favor escribidme para contarme vuestras experiencias, para contarme lo que queráis en referencia a ello, porque ya os digo, me apasiona este tema y me gusta escuchar y aprender sobre ello. Para cerrar entonces esta visión de corte espiritual y más bien animista acerca de cómo llegamos al mundo, os insto a que os quedéis con la idea de cómo la teoría de la reencarnación y la ley del karma se interrelacionan y complementan para dar explicación al origen causal de nuestras vidas y al origen también causal de todo lo que en estas acontece. Y bueno, yo lo que creo es que, creamos o no en todo esto, mi opinión es que no existe mejor idea e intención que hacer siempre el bien. Amar y amarse incondicionalmente y actuar, decir y pensar con coherencia, desde la conciencia y la responsabilidad. Y cómo no, no puedo cerrar este tema sin nombrar al gran Platón, quien también creía firmemente en la reencarnación del alma, considerando que en función de la verdad que cada uno sea capaz de alcanzar, volverá a nacer en un cuerpo o en otro. Y por supuesto también os voy a recomendar unas películas que hablan de estos temas, seguro que os las he nombrado en otras ocasiones, pero bueno, os las recuerdo, os las dejo también en las notas del episodio y vedlas porque la verdad que son las tres preciosas además. La primera es Soul de Disney. Es una película, wow, que cuenta muchísimas verdades. A mí me emocionó muchísimo y os la recomiendo, por supuesto, que la veáis. Otra es Orígenes, que en inglés es I Origin, en la que se habla del tema de la reencarnación y del karma. Creo, de hecho, que es una de mis películas favoritas, sin duda. Y luego tendríamos La Fuente de la Vida, de Fontaine, que también habla de estos temas. Y ya para ir cerrando, vamos a abordar esta cuestión desde un punto de vista psicoanalítico, el cual ofrece una visión aparentemente con bases de carácter más científico, pero cuyas conclusiones, a mí en lo personal, me parecen de naturaleza más mística, ya me diréis vosotros. Esta visión se encuadraría entonces en un enfoque propio del Tin cuántico. En el ámbito de la psicología, y directamente correlacionado con la ley de resonancia del ámbito espiritual y con la ley estricta de causa y efecto de la ciencia, encontramos el concepto de la sincronicidad y otras teorías como la del inconsciente colectivo de Carl Jung, las cuales ofrecen igualmente una explicación causal al origen y desarrollo de nuestras vidas. El término de sincronicidad fue acuñado por el gran Carl Jung para referirse a aquellos acontecimientos externos y objetivos que coinciden simultáneamente de manera aparentemente casual con la realidad interna y subjetiva que está viviendo una persona. Estos eventos tienen a menudo causas diferentes y no parecen tener relación entre sí, por lo que la simultaneidad con la que acontecen se percibe con extraordinario asombro. Esta coincidencia, entre comillas, entre la realidad interna y externa, a menudo no puede explicarse desde un punto de vista coherente, pero para la persona que lo experimenta puede poseer un sentido total y profundo. Seguro que os ha pasado alguna vez algún tipo de sincronicidad, aunque sea mínima, desde, no sé, estar caminando en un lugar remoto y pensar en alguien y encontraros con esa persona en ese lugar remoto, a mí me ha pasado, o estar pensando en alguien y que te marque o que te escriba, estar pensando en una idea, tener una idea en mente y de repente ver una publicidad o ver un cartel en el que se habla de tu idea. Y cosas así, ¿no? Cosas como estaba definiendo, que crean una coherencia entre lo que está ocurriendo internamente y lo que está ocurriendo en el exterior, de una manera que aparentemente no está relacionada, ¿verdad? Carl Jung decía que este tipo de acontecimientos no son casualidades, sino sincronicidades o causalidades, uno de los sucesos más enigmáticos que se dan en el universo. Jung decía, no existe la casualidad, solo la sincronicidad. La experiencia interna de la sincronicidad resulta a menudo tan mágica y reveladora para la persona que la vive, que conduce a muchos a plantearse e incluso a sentir que ineludiblemente ha de existir un director de orquesta, un asombroso guionista más allá de esta dimensión física. Para muchos, la sincronicidad es una de las pruebas de que existe una realidad intangible que mueve los hilos de esta, nuestra realidad tangible. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la respuesta a la pregunta de cómo llegamos hasta aquí es de nuevo favorable a la teoría de una causalidad orquestada, ¿de acuerdo? Además, el concepto de sincronicidad está directamente ligado con dos áreas imprescindibles de la psicología clínica, el subconsciente y lo que Jung denominó inconsciente colectivo. De nuevo, os recuerdo un dato imprescindible. El 95% de nuestra vida acontece motivada por los pensamientos, ideas y creencias que están en nuestra parte subconsciente. Y es en esta parte donde se halla toda la información que absorbimos de niños, mientras nos encontrábamos en el vientre materno, pero también, como os decía antes, según psicólogos y estudiosos que van más allá, es en esta parte donde estaría toda esa información procedente de otras vidas, así como información procedente del colectivo de mentes, ¿no? que ha tenido lugar, que ha vivido a lo largo de la historia y que ha ido con su creatividad, con sus ideas, forjando una nube de información invisible, ¿no? Entonces, desde esta óptica, aunque aparentemente en nuestra vida todo pueda parecer casual, en realidad no lo es, porque lo que hacemos, decimos y pensamos es consecuencia del tipo de información que llevamos en nuestro subconsciente. Esto implica que mis decisiones y acciones afectan profundamente a mis circunstancias externas y no al revés. O si lo preferís, visto desde la óptica kármica, la información de nuestro subconsciente posee una resonancia o carga kármica determinada que guía de manera causal el rumbo que toma nuestra experiencia de vida. ¿Significaría esto que no solo la vida no es una casualidad, sino que además todo está escrito? Pues no exactamente, porque existe algo llamado libre albedrío que se asocia aparentemente a ese 5% de mente consciente sobre la que directamente poseemos poder de acción y desde la que, por cierto, podemos partir para traer más parte del subconsciente a lo consciente. Esa parte es la que, por ejemplo, insta al hombre con el que yo hablaba en la India a hacer el bien en vez de hacer el mal. Así pues, desde esta perspectiva de corte más psicológico, la respuesta a la pregunta sigue siendo para los más conservadores la casualidad y la causalidad para los adeptos más moderados. El matiz aquí es que esta visión respecto al desarrollo de nuestras vidas es opuesta a la que sostiene el Team Datos. Es decir, la vida de cada uno de nosotros sí es causal, porque depende en gran medida de una parte de información que no decidimos introducir en la mente de manera consciente. Además, esta experiencia de vida orquestada, ya sea por algo más grande o ya sea por nosotros mismos desde la inconsciencia, estaría acompañada de otro gran factor, el del libre albedrío, precisamente, resultando ser la respuesta que somos co-creadores continuos de nuestra experiencia de vida y de nuestro destino. Carl Jung lo expresó así: lo que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Hemos hablado de muchas ideas, de ideas profundas, de ideas densas y de perspectivas del Team Místico acerca de la cuestión profunda de si estamos aquí por casualidad o de manera causal. Os voy a resumir cuáles son las ideas principales. La primera es que estamos aquí debido a una serie de causas deliberadas por una fuerza superior representada generalmente o bien en un dios o en un conjunto de dioses o bien en el propio cosmos o en la propia naturaleza de la realidad. De cualquier modo, la autoconsciencia que se halla en planos de realidad subyacentes habría terminado por hacerse consciente de sí misma a través de la creación de la materia. 2. Idea 2. Estamos aquí causalmente, con mayúsculas, como parte del desarrollo de un universo consciente o como parte de un plan consciente y deliberado, una especie de escuela de aprendizaje en la que a través de nuestras vidas contribuimos al desarrollo de un plan mayor. 3. El Team Místico parte más bien de para qué estamos aquí y no de por qué. Estamos aquí porque de algún modo así lo elegimos, así lo eligió nuestra alma o nuestro inconsciente o alguien o algo lo eligió. ¿Y para qué? La mayoría de las corrientes coinciden con la idea de que estamos aquí para aprender y evolucionar, ya sea para contribuir al desarrollo de esa conciencia universal a la que todos estamos conectados, ya sea para aprender del Creador y de sus enseñanzas o para experimentar lo que no somos para entender lo que realmente somos. Estas, entre otras muchas ideas de para qué. Cuarto, nuestras vidas, decisiones y actos están conectadas y las posibilidades de interrelación son absolutamente infinitas, pero bastante predecibles. El libre albedrío existe, pero nuestra experiencia de vida está condicionada por la información de nuestro subconsciente, en la que se encuentra el inconsciente colectivo, creencias y pensamientos de la niñez o bien karma y experiencias de vidas anteriores. Y quinto, la quinta idea que resume la visión del Team Místico es que la información del subconsciente se traduce en la resonancia y karma que cada uno lleva consigo. Después de escuchar todo esto, seas del team que seas, seguro que coincides en una cosa conmigo. Aquellos que viven con una firme fe en creencias de naturaleza no casual acerca del origen de la existencia, a menudo parecen vivir con más presencia, parecen vivir con más aceptación y conciencia que aquellos que no la tienen. La creencia de que nada es casual hace inevitablemente que nos planteemos preguntas profundas acerca de la vida y de nosotros mismos. Nos hace indagar en el autoconocimiento, hace que nos enfrentemos a nuestros mayores temores. Por el contrario, la creencia de que todo es fruto del azar evita que nos formulemos preguntas y nos aleja de nosotros mismos, nos aleja de nosotras mismas. La falta de fe, si os fijáis, se relaciona directamente con una continua búsqueda externa y nos aleja de una búsqueda interna. Y si dudas de esta afirmación, piensa en cómo te sentías en algún momento de tu vida en el que te apoyaste en medios externos, como puede ser consumo excesivo de redes sociales o consumo excesivo de cualquier otra cosa, abuso de sustancias, etc. ¿Cómo te sentías? ¿Realmente tenías fe en algo cuando abusaste de aquella cosa externa? El mensaje que trato de darte es que no importa en lo que creas o el nombre que le pongas, pero elige creer y tener fe en algo. Si no quieres creer en nada que te parezca externo o que te dé la sensación que es ajeno, al menos cree en ti, Elige vivir con un sentido. Juega, invéntatelo. Créalo a tu medida. Tienes una mente que te permite crear cualquier cosa que tú quieras, cualquier cosa que quieras imaginar. Y no hay excusa ninguna. Cualquier creación y cualquier fe depende exclusivamente de ti. Como decía Viktor Frankl, a uno le podrán arrebatar todo, menos su capacidad y libertad interna de elegir. De hecho, Viktor Frankl es un perfecto ejemplo de hasta dónde puede llegar el poder de la fe. Para los que no conozcáis su historia, Víctor fue un neurólogo y psiquiatra que sobrevivió nada menos que 3 años en diferentes campos de concentración nazis. Y tras su libertad física de aquellas torturas, explicó que lo que le mantuvo con vida fue el tener muy presente que su libertad interna de elección a cómo reaccionaba ante lo que ocurría afuera dependía solo de él. Víctor eligió tener fe en él y en la vida. Se percató de que a cada segundo tenía esa capacidad interna de elegir cómo reaccionar, cómo sentirse. La verdad es increíble su historia y os recomiendo que leáis alguno de sus libros. El más famoso es el del Hombre en busca del sentido. Creer y tener fe en ti y en la vida hace de verdad que la experiencia de estar vivo se convierta en una experiencia mágica y absolutamente maravillosa. Espero de todo corazón que la información de hoy haya nutrido tu mente y, por supuesto, tu alma. Deseo que estés vibrando muy alto en acordes de calma, certeza y verdad. Y, por supuesto, que estés sonriendo. Me despido de ti con una cita del novelista Robert Wilson que dice así: decimos ver para creer, pero en realidad somos mucho mejores para creer que para ver. De hecho, estamos viendo lo que creemos todo el tiempo y ocasionalmente vemos lo que no podemos creer. Gracias por acompañarme, gracias por estar. Os espero en el próximo episodio en el que estaré hablando de un tema que me habéis pedido muchísimo. Hasta muy pronto. Muchas gracias por tu compañía y si esta información te ha sido de valor, por favor ayúdame a llegar a más personas compartiéndolo en tus redes sociales y dejándome tu reseña en la plataforma si me escuchas desde iVoox. Puedes encontrarme a través de mi sitio web irismolinacianca.com y en Instagram y Facebook como Origen Podcast. También puedes escribirme a irismolinacianca@gmail.com para cualquier consulta. Nos vemos al otro lado. Hasta muy pronto.